En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Muy buenos días, Mario.
Buen día.
¿Cómo están, compañeros?
Muy
¿Cómo están?
¿Bien? Muy bien.
Bueno, aquí estamos. Tenemos muchas cosas para repasar. Mitad de la semana que tienen mañana un día no laborable, un día feriado, el 24 de marzo. Creo que hay que hacer una reflexión. Ya estamos acompañando desde hace tiempo el 24 de marzo, que va a ser un día histórico porque volvemos a las calles después de 2 años, ¿no?
Claro.
Esta es una de las cuestiones. Más allá de lo que después puedan mostrar las calles, muy temprano va a marchar la izquierda hacia la Plaza de Mayo, las distintas agrupaciones que conforman la izquierda en la República Argentina. Vuelve a marchar, como lo hizo siempre, desde la ESMA a la Cámpora, y ahí hoy están haciendo una suerte de manipulación de la noticia como si fuera una rareza. Uh-huh. Quiero recordar que, sobre todo desde el año 2004, cuando Néstor Kirchner pide perdón en nombre del Estado frente a la ex ESMA, uh-huh, se marcha desde allí. Todos los años se ha marchado desde allí,
es cierto,
esta agrupación del kirchnerismo, que está en el medio de la situación interna de la coalición de gobierno. Pero vayamos a la agenda del día, si les parece, porque tenemos mucha información hoy.
¿Cómo no?
En La Plata sigue la indagatoria de la mesa judicial de Vidal. El juez Kreplak le tiene que tomar declaración a Julio Garro, el intendente de La Plata, en funciones. Uh-huh. Es uno de los que estaba sentado ahí, uno de los que llevó a los responsables privados de las empresas constructoras y que se sentó cómodamente en el Banco Provincia junto a los dirigentes de María Eugenia Vidal, ministro de Trabajo, subsecretario de Justicia y otros, y por supuesto los espías que instalaron, claro, y desinstalaron las cámaras, que es lo que disparó esta investigación. Hoy también, vinculado con esto, el Senado de la Provincia de Buenos Aires tiene que tratar el desafuero del senador Juan Pablo Alan, que es otro de los que estuvo integrando esa mesa de la Gestapo macrista. Vamos a ver qué pasa, no hay una certeza de que pueda suceder esto. Es curioso, ¿no? Cuando le tocó con la doctrina Irurzun desafectar a Julio De Vido, incluso tropa propia del peronismo apoyó el desafuero y terminó preso en una situación en la que no debería haber estado preso jamás, con una preventiva por las dudas, esa famosa doctrina que ahora me dicen que fue producto de la inspiración de un delincuente prófugo que se llama Pepín Rodríguez Simón, que además es el autor de que 2 miembros de la Corte Suprema de Justicia hayan entrado por la ventana en la República Argentina. Bueno, toda esa gente está involucrada en la tarea del espionaje ilegal macrista, vidalista, que hoy la justicia ojalá pueda tener buen término esto y que alguna vez alguien pague por estas cuestiones que tienen tanto que ver con el deterioro de la vida en democracia. Y también hoy, en el marco de la Semana de la Memoria, a las 3 de la tarde, va a pasar algo en La Plata, una marcha previa a la que después se sumarán mañana los platenses en la Plaza de Mayo. Organizaciones de derechos humanos, políticas, estudiantes van a realizar la marcha previa. Hay una suerte de vigilia. Y a las 7 de la tarde, esto nos toca muy de cerca a los que fuimos compañeros contemporáneos del Colegio Nacional de La Plata, el ministro Guado de Pedro le va a dar vía libre a la presentación del libro El Hijo del Poeta, escrito por José Areta, que es hijo de José Enrique Areta, el correntino, detenido, desaparecido en la última dictadura. Para aquellos que quieran buscar quién es el correntino Joaquín Areta, tienen que poner a Néstor Kirchner recitando Quisiera que me recuerden, que es un poema de su autoría, para memorar a este compañero del Colegio Nacional desaparecido a partir del golpe de Estado del año 76. Esto va a ser en la Biblioteca Nacional, Mariano Moreno, hoy a las 7 de la tarde. Y hay mucha actividad en el Congreso, hablando de la Corte Suprema. Ayer estuvo muy duro el ministro de Justicia, Martín Soria, con relación al comportamiento de la Corte. Algo que venimos marcando nosotros, la Corte Suprema, vamos a ver si podemos explicarlo con claridad. La Corte Suprema decide declarar 16 años después de su sentencia como inválida la normativa que le da vida al Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura es el organismo que decide la aprobación o la presentación de las ternas ante el Senado de los jueces y la sanción a los jueces en los casos de irregularidad, de juicio político y demás. Después de 16 años, estos cortesanos, estos cuatro tipos, cuya mitad fue puesta a dedo por un decreto de Mauricio Macri, deciden que esta ley no sirve y amenazan, si no hay una nueva ley antes del 16 de abril, con exhumar una ley derogada por el Congreso de la Nación en el año 2008, una ley que estaba vigente a poco de andar la Constitución Argentina en 1997. Es decir, que estamos frente a la tentación de cuatro tipos de ser un gobierno de la Corte Suprema en la República Argentina, porque se ha metido, se ha entreverado con el poder legislativo cuando no son sus facultades. Decir que una ley no sirve 16 años después, claro, y amenazar con exhumar una que derogó el Congreso de la Nación en el año 2008. Realmente es una locura, pero forma parte de una acción de la justicia que, entre otras cosas, quiere destinar de nuevo un problema de guita, dirían los muchachos, en las, ajá, calles, porque la ley que quieren exhumar del año 1997 es la que pone al frente del Consejo de la Magistratura al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Uh-huh. Es decir, yo la hago, yo la vendo, yo la compro. ¿Qué significa esto? Que el presupuesto que le da nutriente económica para pagar sueldos, para el movimiento de la justicia, y no son sueldos bajos, ya saben ustedes,
claro que no,
quedaría en manos del presidente de la Corte Suprema. Ahí entonces lo dice bien el ministro Soria, hay una actitud extorsiva, una intromisión en los poderes de la República por parte de estos cuatro integrantes de la Corte Suprema, que hace necesario que o se retiran ellos por su propia voluntad, o se amplíe la Corte Suprema, o se modifique la Corte en la República Argentina, porque si se paraliza la justicia, esa es la amenaza que están acercando los cortesanos, si se paraliza la justicia, el Estado de Derecho está en peligro otra vez en la, uh-huh, República Argentina. Uh-huh. Justo en estos días de la memoria, mm, y de la verdad. Así que vamos a ver, porque hoy hay un proyecto del Poder Ejecutivo que es nuevo, que incorpora una ley nueva, que lleva de 13 a 17 miembros del Consejo de la Magistratura, y vamos a ver ese dictamen hoy para que la semana que viene se trate y tenga la Cámara de Diputados también la posibilidad de tratarlo antes del 16 de abril, porque están legislando nuestros representantes bajo amenazas de tipos que no votó nadie, claro, que son estos cuatro, claro, muñecos que, sí, deciden tres contra uno sobre la vida, obra y milagro de los argentinos. ¿Por qué esto es importante? Uno diría, bueno, la gente no tiene para comer, juicios laborales, situaciones que están durmiendo el sueño de los justos, por ejemplo, leyes que tienen que ver, perdón, leyes no, sino sentencias que están, uh-huh, esperando, uh-huh, la causa de la noche del apagón de Blaquier, uh-huh, el compromiso y la complicidad de los sectores civiles empresarios con la dictadura, está guardada desde el año 2008 también ahí una sentencia que no sale, sentencias que tienen que ver con las cuestiones dinámicas. No sé cómo, yo pregunté ayer a un abogado de Natalia De Negri cómo fue que la Corte Suprema rápidamente hace lugar para tratar el tema de esta mujer que está reclamando el derecho al olvido, sí, una discusión que algún momento daremos, que ahora no vale la pena perder el tiempo, pero dinámicamente los cuatro cortesanos atendieron a esta mujer, claro, y su demanda, y hay, uh-huh, causas que tienen que ver con el interés de los argentinos, causas que tienen que ver con la soberanía, que tienen que ver con temas más profundos, sí, que están durmiendo el sueño de los injustos, porque esto es, uh-huh, realmente injusticia. Uh-huh. Y también en el Congreso, ya cambiando abruptamente de tema, la mesa de enlace, el brazo político del campo de la derecha en la República Argentina, empieza hoy una serie de contactos, por supuesto con Esper, con Milei y con Juntos por el Cambio, para presentar un proyecto en contra de las retenciones, en contra, sí, de las políticas públicas del gobierno nacional. Van a estar desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde reunidos con Esper, con Milei, con Juntos por el Cambio, reclamando estas cuestiones, ¿no? Bueno, veremos qué pasa ahí. También esta gente forma parte del mismo entramado, uh-huh, que gobernó la Argentina y que tiene vinculaciones con esta justicia reprochable, donde, recordemos, está en juego la comida de todos nosotros, ¿no? Uh-huh. Y quieren meterse en eso. Y en el aspecto político, más allá de la cuestión Frente de Todos, que podemos ampliar algunas cositas, ayer se produjo nomás el encuentro de los 400 intendentes radicales en Parque Norte. Cerró Gerardo Morales, el carcelero de Milagro Sala. No hay que perder de vista esto porque el hombre se presenta como un gran demócrata y hace 6 años que está en cana Milagro, también en la misma forma que por esa doctrina Irursun quedaron por las dudas en cana estos dirigentes políticos que tienen mucho peso en la provincia. ¿Qué dijo Morales? Lo quieren sacar, quieren hacer renunciar al presidente de la Nación para que ella, sin nombrar a la vicepresidenta, se quede a cargo del gobierno. Me lo dijo Naidenov, otro senador radical de Formosa, que eso es el run-run, dijo en el Congreso de la Nación. Realmente, Gerardo Morales quiere tomar distancia del macrismo, está pegado con el macrismo. Jujuy fue un banco de prueba de lo que fue después la política del macrismo, la manipulación de la justicia, etcétera. Y parece reprochable no resolver la interna propia, sino haciéndolo, destacando las dificultades de los opositores en este caso. Y Larreta, que está terminando una gira europea donde se presenta como candidato presidencial y hoy obviamente se reúne con la derecha española, lo hizo ya con la derecha alemana, mostrando efectivamente que él es el hombre que proyecta para 2023. Bueno, el Frente de Todos, mañana, 24 de marzo, la marcha de la Cámpora desde la ESMA, temprano a la izquierda. ¿Qué hará la vicepresidenta? Se preguntan los medios dominantes. ¿Qué hará Alberto Fernández? Se va a esconder en La Rioja, dicen algunos. La realidad es que el presidente va a estar en el CONICET rindiendo homenaje a los científicos desaparecidos temprano a la mañana. Y después, ¿qué hagan o qué van a dejar de hacer la vicepresidenta y el presidente de la Nación? Está solamente en la cabeza de la vicepresidenta y el presidente. Ayer dio una señal, como ha hecho siempre, esto tampoco es novedad. Cristina Fernández va a la Casa de las Madres, se juntó con Eve de Bonafini. Hoy la buscaban los medios porque es una interlocutora válida de la noche a la mañana. Vieron que ahora Maduro es bueno, que tiene menos inflación que la Argentina. Bueno, Eve es una interlocutora, ya que la vicepresidenta no habla. A ver qué cosa le dijo la vicepresidenta a Eve, que está muy 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 enojada con Alberto Fernández, con conceptos muy duros respecto de la gestión de gobierno. Una expectativa que yo creo que es inválida, porque digamos que no solamente con la forma se puede resolver la situación política. Ayer finalmente tuve ocasión de hablar con María Sebane, que firmó las dos cartas y señaló que lo hizo con la voluntad de que se trabajara en la unidad del Frente de Todos, porque el contraste es muy clarito, ¿no? Esto lo venimos diciendo, ya lo decíamos algunos de nosotros en 2015, poca pelota nos dieron. Es muy claro el contraste, ¿no? El peor gobierno nacional y popular siempre va a ser mejor que un proyecto neoliberal de vaciamiento de la patria, de generación de pobres, de la destrucción de la industria, y ni que hablar del rol del Estado en sectores tan delicados como son la salud, la educación. Uno, es tan dinámico todo esto, pero tendría que pensar hacer un cuadro de situación, no por abrigarse en el pasado. ¿Qué hubiera sucedido durante la pandemia sin un Ministerio de Salud en la República Argentina en manos de este impresentable Mauricio Macri, ¿no? ¿Qué hubiera sido de esta cuestión?
Se me ocurre de entrada una vacuna privatizada.
Y o una crisis como la que vivió Brasil en plena pandemia.
No, bueno, pero ahí tenemos, más allá de la cuestión de la vacuna, un vaciamiento de la salud significa la precarización de los salarios de los trabajadores de la salud, la toma, no hay que ir muy lejos, el ejemplo de lo que podría haber hecho Macri lo hizo Larreta en la ciudad de Buenos Aires. Así que está muy cerca, está muy cerca la negativa de reconocer a los enfermeros y enfermeras con su capacitación profesional, está muy cerca a ver cómo se ha despedido gente contratada para la pandemia. Mientras felicitaba a las enfermeras, se despide en el mismo día 200 o 200 trabajadores de la salud. De la educación, mejor ni hablemos. De la impresentable ministra de Educación, Soledad Acuña, mejor no hablemos. Así que si uno tiene que mirar el paisaje que podría reinstalarse en la Argentina en 2023. Hay que cruzar el Riachuelo, la General Paz, y ver qué es lo que pasa allí, más allá de que, con todo respeto lo digo, el votante porteño siga hace 15 años sosteniendo un gobierno de derecha que tiene un proyecto inmobiliario privado, que ha cerrado escuelas, que no ha creado un solo establecimiento educativo y que ha, que iba, antes de la pandemia, a privatizar espacios donde hoy están los hospitales y juntar todos en el mismo proyecto del Hospital Muñiz. Esto lo tenemos que tener muy presente, sí, para hablar de lo que podría venir.
Y te agrego algo más que tiene que ver con la infraestructura. Prometieron 10 kilómetros por año de suerte, claro, por ejemplo. Sí, sí. No, sí, han, sí, hecho, bueno, absolutamente nada.
Bueno, todavía me pregunto yo, por cosas más chiquitas, en uno de los militantes de esto es el querido Pedro Brigger, la cantidad de barreras que hay para el acceso al subterráneo de personas con alguna discapacidad, con silla de ruedas, las dificultades que hay para circular por la Ciudad de Buenos Aires y la cantidad de baldosas que puso este muchacho varias veces, embaldosó los mismos sitios, para tener una idea, una imagen de lo que significa un gobierno en manos de Rodríguez Larreta, ¿no? Pero bueno, la Argentina da sorpresas y a veces uno tiene primero que reconocer el voto popular. No hay nada que lo supere desde el punto de vista del juego de la democracia, pero el trabajo de Ciudadanos va más allá de la historia del voto, que es el momento cúlmine, digamos, de la participación popular, sino tiene que ir mirando estos sucesos. Hay muchos ojos puestos en el frente de todos, porque obviamente está en la función de gobierno y ojalá se pueda trabajar en la unidad, en la unidad con objetivos de solución política para el pueblo, no para los intereses de lo que integran. Ayer el presidente habló, también dijo algo sobre el tema de la unidad, habló del narcisismo, de ciertas cuestiones. Yo creo que hay que despersonalizar esto un poco e institucionalizar el Frente de Todos, una coalición que recibió la herencia de Macri, la pandemia, la guerra, y que no pudo, no quiso o no supo cómo armar un cuadro de conducción política donde las asperezas, las diferencias que están, que estaban y que estarán, se pongan de manifiesto en una mesa y que haya señales conjuntas para la comunidad. Pero abrigar hipótesis como las que están haciendo los medios dominantes parece que es siniestro, ¿no? Lo vienen haciendo, ya digo, siempre desde el 10 de diciembre del año 2019.
Tal cual.
Cuando esa voracidad antiperonista, antipopular, parece que carcome las cabezas de estos personajes, son operadores, son cobardes, porque además se esconden bajo la idea de la libertad de prensa y son operadores políticos, y desgraciadamente muchos ciudadanos terminan cayendo en la influencia, ¿no?, de este, claro, fenómeno, que es una batalla que hay que dar desde el punto de vista cultural.
Mario, es tan claro que es político muchas veces, por ejemplo, la protesta del campo, que no sé, por una medida exactamente igual, cuando la tomó Mauricio Macri, no dijeron nada.
No, al contrario, apoyaron
y colaboraron.
Sus legisladores, entre ellos el impresentable Alfredo De Angeli, apoyaba y justificaba
el aumento, ¿no?, a los derivados de la soja con... Que tenían cierta industrialización. Ahora, por la misma exacta medida, van y toman las rutas. Bueno, creo que también buena parte del futuro político de Alberto Fernández va a estar ligado a la inflación y al precio de los alimentos.
Sí.
Aparentemente van a retroceder 580 productos en sus precios al 10 de marzo. Esto es algo que se acordó con las grandes cadenas, a las cuales no les creo absolutamente nada, a estas grandes cadenas. Seguramente esto va a durar unas horas. Sin embargo, hoy se anuncia en algún que otro medio como algo importante este acuerdo. Vamos a ver qué pasa. Creo que ahí también hay gran parte de la suerte de Alberto. La inflación y el precio de los alimentos.
Y lo último, compañeros, el fenómeno de una suerte de aire fresco en la Unión Obrera Metalúrgica en la República Argentina. Nosotros no tenemos mayores problemas con el movimiento obrero, lo respetamos, reconocemos una estructura, no hay una actividad más fortalecedora de los intereses de los trabajadores que la sindicalización, esto no hay duda alguna en el mundo. Lo cierto es que en el día de ayer Antonio Caló dejó de ser el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica y ha asumido allí Furlan, que es el secretario general de la seccional Zárate Campana. Uh-huh. Recordemos que nosotros estamos en Avellaneda, es una de las seccionales más grandes de la sí. UOM. Uh-huh. Creo que desde aquí hasta Lobos abarca la representación sindical, y allí, en un acuerdo justamente previo con la seccional Avellaneda, va a ocupar el lugar Abel Furlan de secretario general. Dos o tres datos importantes con esto. Primero, Caló es un secretario de la CGT, del trío que conduce la Confederación General del Trabajo. Sí. Vamos a ver si se sostiene esta representación. No deja de ser un miembro del gremio metalúrgico, uh-huh. Antonio Caló, pero allí hay un sacudón, porque además Furlan fue diputado, es un hombre cercano al kirchnerismo, a Máximo Kirchner, sí. y además de tener una menor edad, por eso digo que hay una generación, la Argentina tiene secretarios generales octogenarios, septuagenarios, uh-huh. que uno imagina que parecen casi posiciones monárquicas, ¿no? Uh-huh. De reiteraciones. Sí, hay sí. un gran trabajo, obviamente, de convicción, de uh-huh. arreglos como para que el gremio siga apoyando. Armando Cavalieri, por ejemplo, que no claro. sé ya qué edad tiene, creo que perdí la cuenta, y él tal vez seguramente sí, también. Sí, sí. Aquí es esa responsabilidad. Pero también ayer algunos amigos se encargaron de recordar que viene un viejo pase de facturas de Abel Furlan y de seccionales de la UOM. Antonio Caló fue convocado por Cristina Fernández a transformarse en una suerte de, yo diría, stopper de lo que llamamos los gordos del gremialismo en la uh-huh. República Argentina. Pero ya durante el gobierno de Macri, y cuando se crea Unidad Ciudadana, que es ese espacio político que la llevó a la vicepresidenta a ser senadora nuevamente, Caló prestó la Unión Obrera Metalúrgica para ser el centro de operaciones de la campaña de Florencio Randazzo
sí.
En 2017, cuyo jefe de campaña era Alberto Fernández, ¿no? Es decir, estas cosas que van y vienen uh-huh. y que en la historia argentina tienen algún recuerdo que sostener. Pareciera un pase de factura de aquella jugada que, recordemos, si no hubiera sido por esa acción de Florencio Randazzo, esos 4 o 5 puntos que le saca a Unidad Ciudadana con el sello del peronismo, recordemos que el Partido Justicialista fue un Randazzo uh-huh. en esas elecciones, uh-huh. Otra hubiera sido la historia de Unidad Ciudadana y hubieran entrado los dos senadores y no únicamente la doctora Cristina Fernández. Bueno, parece un paso de factura en eso, pero también una mirada hacia adelante de lo que será el compromiso que tiene la UOM, sobre todo con los sectores PYME, que se están recuperando notablemente, uh-huh. a ver qué poder de fuego y qué capacidad de negociación tiene con esta nueva conducción. ¿Habrá réplicas en otros sectores sindicales? ¿Habrá algún tipo de sacudón?
Vaya uno a saber, ¿no?
Recordemos que hay mucha gente todavía está por facturarle a la CGT aquella historia de la no convocatoria nunca al paro durante los desastres del macrismo.
Uh-huh. Poner la fecha, era, ¿no?
Poner la fecha al alcatito.
Poner la fecha todavía tiene pendiente uh-huh. alguna factura que pasar de algunos sectores que la pasaron muy mal, valga uh-huh. la redundancia, uh-huh. sobre todo los que tienen que ver con el sector de la pequeña y mediana empresa. Bueno, yo creo que tenemos este tema de agenda cargado y, por supuesto, vamos a estar mañana con la transmisión especial junto a Radio Nacional del 24 de marzo y el viernes nos vamos a reencontrar aquí en el programa, pero creo que es buen momento para que, más allá de estas discusiones políticas, de las operaciones de prensa, volvamos, retomemos las plazas, las calles, que son también un elemento para fortalecer la democracia, sin duda alguna, y sobre todo transferirla a las generaciones nuevas, aquellos que felizmente por la juventud y no haberlo hecho en dictadura nacieron del año 83 en adelante, uh-huh. que sepan de qué se trata, ¿no? El 24 de marzo y cómo tenemos que ratificar nuestro compromiso con la democracia aún en el peor de los escenarios, incluyendo Mauricio Macri, ¿no? Como peor correcto. De los escenarios uh-huh. o lo peor del menemismo y la convertibilidad, uh-huh. Siempre será mejor que tipos que te torturan, que roban bebés, que tiran gente de los aviones. Siempre va a ser mejor la peor de las experiencias democráticas uh-huh. respecto es de ese pasado doloroso. con esto terminamos por hoy.
Nos volvemos a ver el viernes entonces.
Sí, señor.
Muy bien, gracias.
Y Mario. Mañana en la plaza.
Mañana, mañana estamos en la plaza. Claro.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.